Andrés Haciaín, de la Cátedra de Economía de Madres de Plaza de Mayo, del CEMOP. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido a Radiográfica.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo lo viste ayer? ¿Dónde estuviste vos ayer?
Yo estuve en mi casa.
Ah, ¿no estuviste caceroleando?
No. Por suerte acá en mi barrio no hubo cacerol.
¿Barrio de...?
Pompeya.
Barrio de guapos, ¿no? Una cosa para destacar, la zona sur no se sintió, prácticamente las cacerolas.
Sí, no se hallan la boca, sí. ¿Qué tal?
No, la verdad que no sonó, ni...
¿Catalinas tampoco, Mar?
Catalinas sonó un poquitito.
O algunas que otras cacerolas.
Algunas que otras cacerolas, claro, pero la actitud militante, ¿no? De persistir un ratito y ver que nadie se suma, bueno, para un ratito más, Pero como no se sumaba nadie, calculo que se deben haber ido a Plaza de Mayo.
Bueno, esto que decía Ricardo Arosquín, que bueno, se está enviando por correo electrónico, que es una buena vía también las redes sociales como para generar discusión y pasar información. El tema del programa económico, porque cuando uno escuchaba ayer una muy buena cobertura de 678 de Canal 7 con Cindy García, que se bancó estar ahí, uno lo que veía, por lo menos muchos de los entrevistas, medios altos, que no se bancaban el tema del Estado, ¿no? Fuertemente. Bueno, ¿por qué hay que bancar unos vagos cuando yo me gano el trabajo? Y el tema de el individualismo, ¿no? De hasta la última instancia la propiedad privada y la sociedad me importa un bledo. Es un poco es lo que yo sentía cuando escuchaba algunos entrevistados por Cintia García. ¿Cómo lo viste vos, Andrés?
Sí, en lo económico, sí, digamos, las cuestiones económicas parecían en gran parte, digamos, no sé si todas el Estado, digamos, las que escapaban al Estado, digamos, eran la inflación, seguridad y corrupción, aunque la corrupción la veían solo en el Estado, no en el sector privado, como claro. Si fuera un mundo de angelitos, el privado y en el Estado... hubiera corrupto, pero esto es algo que suele pasar porque se piensa que el Estado tiene que ser una entidad pura, como si no fuera una parte componente de nuestra sociedad, tal cual será en el sector privado, digamos, hay chorro en todos lados, estaba en el sector privado, cualquiera que laburó en el sector privado lo sabe, yo fui bancario, así que...
grande, igual das con el perfil de bancario, Te veo. Ahora, Andrés, ¿no? Salían argumentos muy contradictorios. Hagamos un ejercicio y hagamos con los que saben, que en este caso sos vos, que sos el economista, el ejercicio de pensar, por ejemplo, aquel que se quejaba de esto de mantener vagos. Digo, ¿de qué forma se podría sostener una política de inclusión social donde hay un desempleo estructural, o mejor dicho, el desempleo estructural de los 90 dejó a gran parte de los argentinos sin la posibilidad de estar formados para insertarse en el mercado laboral? ¿De qué otra forma se podría atacar, podemos decir, la desocupación y fomentar la integración social sin el Estado? ¿Cabría esa posibilidad?
No, pero primero vamos por parte, como diría Jacques el Destripador, digamos. Empecemos con el tema de identificar vago con el hombre, la persona, el desocupado que cobra una asignación universal por su hijo o que trabaja en una cooperativa financiada por el Plan Argentina de Trabajo o tiene un puesto en alguna municipalidad. Primero, lo que hay que decir es que mucha de esa gente labura, digamos, labura en negro. Los de las cooperativas están en el conurbano, digamos, haciendo limpieza, arreglando veredas, pintando escuelas, incluso haciendo algunas obras de construcción. Entonces, en principio hay un prejuicio de decir que todos son vagos y todos no laburan, cuando no es cierto, lo mismo muchos empleados municipales, digamos, hay que laburan poco y que hay que laburan mucho.
Ayer fue el día del municipal,
Sí, por eso.
Ahora, verdaderas sonceras, como diría Jaureche.
Sí, pero el segundo punto me interesa destacar. Ven solo los vagos y a la gente que ellos supuestamente mantienen ahí. Pero en realidad cualquiera de ellos cuando va y compra, por ejemplo, un litro de leche o compra un kilo de carne, está manteniendo varios vagos más. Está manteniendo un tipo que no labura pero tiene un par de locales y entonces los alquila. Y vive el alquiler de ese local y eso lo paga en el margen comercial que paga cuando compra un producto. Está pagando también y manteniendo al vago que es dueño de un campo, que lo alquila para que haya vaca o que hace siembre alguna cuestión, pero él no labura y vive de una renta. Evidentemente, puedo asegurar muchísimo mejor que un empleado municipal del interior o que un desocupado que pasa a trabajar en una cooperativa de trabajo sostenida por el Plan Argentina Trabaja. Y de esos vagos no se quejaban, porque yo creo que en esta manifestación había muchos de esos vagos. Entonces, acá hay que poner en claro que cuando se habla de una sociedad de los que trabajan y de los que no trabajan, si empezamos a pasar la tijera, no queda casi ninguno. Entonces, tampoco hay que agarrársela con el que no trabaja o el que tiene dificultad para conseguir trabajo es una persona de los sectores populares, mientras que hay acá un gran sector de la sociedad, rentístico, de hijos de grandes terratenientes que sabemos cómo hicieron la tierra, de empresarios, etcétera, que viven sin laburar y te puedo asegurar que viven muy bien, viajan a Miami, aunque se quejen, y no vi ninguna manifestación contra ellos. Eso es el primer punto sobre quién es un vago y quién es no. Y después está el tema de crear empleo para los sectores populares. Y acá está una cuestión que tiene que ver con el avance tecnológico, digamos, a medida que en el mundo avanza la tecnología y cada vez se necesita menos mano de obra para producir un producto, porque hay computadora, porque hay maquinaria, etcétera, digamos, la industria hoy no es la industria del 45, cuesta mucho más hacer que el crecimiento de la economía derrame en empleo. Lo ideal sería distribuir las horas de trabajo. Lo que tiene es que estamos inmersos en un mundo que competimos con países como China, que tienen horario extendido de la jornada, bajo salario y la mayor maquinaria. Digamos, este es el mundo que nos toca vivir, un desquicio. Y ante esta situación, digamos, la competitividad implica que acá también tenemos que tener jornadas laborales completas, salarios bastante bajos y usar la última tecnología. Eso es ser competitivo, garantizar unos costos en relación a la media mundial, que hoy día está muy baja. Uh-huh. Ante esa situación, digamos, realmente es muy difícil incluir a toda la población en el sistema productivo, privado o de alta tecnología y productividad. Y se dan las circunstancias de que queda, digamos, población sobrante que no se le puede dar empleo por ahora. Digamos, hay que hacer política. Pero quiero decir, ante esa alternativa, discutir formas de ingreso alternativas a las laborales, como la asignación universal, y discutir el papel de las cooperativas, el papel de, digamos, incluso el empleo estatal como alternativa para crear empleo, digamos, ser una sociedad donde se redistribuyen los ingresos. ¿O qué me vas a decir? ¿Que tiene que estar todo el ingreso concentrado en la pequeña minoría que trabaja en el sector de alta tecnología?
Carlos Pagni, te diría que sos un marxista. A ver, Andrés, pero quiero ir a dos temas que se escuchaban ayer. Uno es el tema del cepo al dólar. Y otro, el tema de la inflación, que, bueno, nos preocupa a todos, porque tiene que ver también con la concentración de quienes venden los alimentos bueno, justamente también los monopolios, que ayer Cristina estuvo muy interesante porque dijo que había que ir contra todo nivel de monopolio en la Argentina. Ahora, la discusión de la 125, allí por el año 2008, atacaba justamente estos dos problemas. Lo pongo como un tema para pensar el post-8N, porque nosotros creemos que hay que marcar la profundización del proyecto nacional en marcha, y digo, a ver si está bien este razonamiento, que si nos retenemos más de la soja, es decir, de las ganancias que da ese producto que sale de nuestro campo argentino, podríamos tener control de los precios a nivel local, o más control de la inflación, y a la vez también tendríamos más dólares, los cual, bueno, impediría quizás ciertas restricciones abusivas que puede haber por parte de la AFIP. ¿Qué pensás sobre esto?
Mira, con el tema del dólar, pienso que lo primero que hay que tener en claro, porque a veces se interpreta, digamos, las cosas en forma errada, digamos, las quejas dólar, inflación, corrupción, inseguridad, atribuirlas a este gobierno, está bien, a ese gobierno que está en curso, pero podemos decir que son temas que exceden a un gobierno. Claro. Porque cualquier partido de cualquier otro color y los cuatro problemas van a estar, o las soluciones pueden ser peores que los problemas.
Claro, es la moralina por la moralina misma, sin ningún
No, son
tipo...
cosas, digamos, que está bien quejarse por ahí. No sé si está bien, vamos a discutir cada una, pero digo, que eso, si podés quejar, existen. Ahora, el tema es atribuir que esto es un problema del gobierno nacional, digamos, claro, y que existirían otras alternativas mejores o que lo podrían superar. Yo no me imagino, digamos, me imagino alguna, y pueden ser patéticas, digamos, posibilidades de política de solución, por ejemplo, el tema de inseguridad, digamos, claro. Conocemos lo que es la mano dura, lo que vive México, por ejemplo, militarizado, con una guerra campal, el ejército súper penetrado por el narcotráfico y bandas armadas y muertes diarias y cotidianas en todos lados. Ahí está la propuesta de la derecha de combatir la inseguridad. Puede ir a Colombia, yo estuve en Colombia cuando de repente entraban a un bar y sin decir ni media palabra subían a todos en una camioneta y le metían un tiro a cada uno. Después los hacían pasar por guerrilleros y por delincuentes. O sea, mano dura es crear también una autonomía y un poder muy fuerte en fuerzas de seguridad que actúan después como grandes bandas armadas autónomas con poder y autonomía. O sea, que es introducir una batalla campal y pudrirla aún más, ¿viste? Entonces, esa solución, digamos, que es la que proponen al menos los sectores de derecha a la inseguridad, yo no creo que la solución, al contrario, lo que va a crear es un clima de violencia mayor con matanzas colectivas, digamos, seguramente más en los barrios populares, pero no una solución al problema de la inseguridad. Con el tema de la inflación, de los planteos de la derecha, ¿cuáles son? Y lo que quieren hacer ellos es pegarle al bolsillo de la gente, digamos, a todo esto que se estaban manifestando. Cuando le bajen la inflación la van a sentir en el bolsillo, porque ¿qué proponen? Bajar el gasto público. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que se paren aún más, hay paz, obras que se están haciendo, el gasto del Estado, que por ejemplo contrata un servicio de computación de otro, que muchos de los proveedores son esta clase media, digamos, que le venden servicios técnicos, distintas cuestiones, la construcción también, los arquitectos, los que tienen algunos estudios que proveen obra pública o que están vinculados indirectamente también son sectores de la clase media, digamos, no es solo el laburante que va a perder el trabajo, va a ganar menos un empleado estatal, sino que el empleado estatal que gane menos después no va a ir a comprarle al almacén. Entonces esto se distribuye y lo va a afectar a la clase media.
Se rompe el círculo virtuoso de más consumo, ¿no?, y del mercado interno.
Por eso, digamos.
Pero yo planteaba el tema de la inflación en tanto formación de precios.
Claro, por eso. Pero yo estoy planteando las alternativas por derecha, ¿no?
Claro.
Ante estos reclamos. Digamos que ahí uno no ve solución. Con el tema del dólar, ¿qué propone la derecha? Liberar el mercado de cambio. Esto generaría una devaluación muy fuerte de la moneda con una corrida cambiaria que nos dejaría realmente a todos. Todo el país lo dejaría culo para arriba, digamos.
¿Y a quién beneficiaría eso, Andrés?
¿Cómo?
¿A quién beneficiaría eso?
Y eso beneficia a primero los exportadores, los que venden puerto de soja, los que venden tubos al exterior, pero también a toda una gran cantidad de tipos que compraron dólares ya, que lo que quieren hacer es la diferencia, están esperando desde el 2007 la devaluación, no llega, están perdiendo guita y se desesperan y se ponen cada vez más violentos, digamos. Pero el otro día salió el scratch de Sayata, uno de los que compraban más dólares. Entre eso había un economista que recorre los medios hablando que había que recuperar la competitividad cambiaria, 15 palos verdes había comprado. Así cualquiera está luchando por la competitividad cambiaria y el desarrollo industrial y también por los 15 palos que tiene en el exterior. Entonces, o sea, así hay un montón. Estaba Blaquier del EDEMA, estaba Brito del Banco Macro, esos dos.
Todos vagos, todos verdaderos vagos, ¿no? Todos rentistas,
sí, que verdaderos vagos. Que habían conseguido créditos blandos del Bicentenario y lo usaron para comprar dólares, no para invertir en la producción.
Dato interesante, ¿eh?, del crédito del Bicentenario. Andrés, te mandamos un abrazo, buen fin de semana. Y queda entonces pendiente después pensar la agenda de la profundización, porque, claro, uno dice una nueva 125 para poder industrializar más, para poder generar más puestos de trabajo y fundamentalmente para volver a debatir en la Argentina el tema de la distribución del ingreso, que es más interesante a discutir la inflación, como vimos ayer. Toda la discusión sobre la inflación termina cayendo en propuestas por derecha.
Sí, bueno, les mando un saludo a ustedes y a todos los oyentes.